Radio Cultura 97.9 MHz, la radio que eleva. Somos dos, con la conducción de María Cristina Versal. Un programa ágil, dinámico e inteligente. Somos dos. Entrevistas, arte, arquitectura, música y literatura. Somos dos. Momentos para el recuerdo. Charlas y debates. Somos dos. Todos los miércoles a las 21.
Buenas noches. Hoy, como todos los miércoles a las 21:05, nos encontramos usted y yo en Somos Dos. La producción de este programa está a cargo de María Laura Fernández. En la operación técnica nos acompaña Charlie y en los teléfonos Laurita. Esta noche está con nosotros Pietro Sorba, periodista enogastronómico y estudioso de antropología culinaria. En el momento de recuerdo evocaremos la figura de Alberto Sordi, un actor que todos ustedes recuerdan. Y luego recorreremos las parrillas de Buenos Aires. Les recordamos los teléfonos de la radio 5031-9807 y 5031-9808. También nos pueden escuchar a través de www.fmradiocultura.com.ar o se pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico somos2fmradiocultura@yahoo.com.ar. Este programa está auspiciado por Editorial Algazul, correo electrónico editorialalgazul@yahoo.com.ar. Pueden visitar la página web www.editorialalgazul.com.ar. Y antes de comenzar a hablar, a charlar un rato con Pietro Sorba, yo les diría que vayan a buscar algo para hacer una picadita, porque les aseguro que van a terminar muertos de hambre por el tema que vamos a abordar. Antes de comenzar a hablar, les decía, con Pietro Sorba, quería comentarles que Cecilia Glassman nos escribió desde Chubut, desde Trelew, deseándonos, como siempre, el mejor de los programas y dándonos un abrazo cariñoso. Lo mismo hicieron Olga Ferrari, Marta Grondona y Amelia Laperiere, que dice: miscelánea de voces, actividades, recorridos distintos que nos unen, y mandan muchos besos. Bueno, Pietro Sorba nació en 1965, así que es un hombre joven. Nació en Génova, Italia, y es periodista y consultor gastronómico. Habla varios idiomas, pero sus estudios los hizo en el Instituto Técnico Náutico San Giorgio, en Génova, desde el año 54 al 60, ¿es así?
No, un poco más adelante. Poco más adelante, sí. Terminé ahí en el 70 y esos estudios terminaron en el 79.
Pero además es profesor honoris causa en gastronomía en la Universidad de Salta, Argentina, y académico delegado de la Academia Italiana de la Cucina, delegación de Buenos Aires. Él trabajó en prácticamente en toda Europa, además en Túnez, Marruecos, Senegal, Brasil, Argentina, Chile, Cuba, Estados Unidos, México, Uruguay. Y bueno, yo no sé qué otro lugar le puede faltar para trabajar. Bueno, así que vamos a darle la bienvenida oficial. Pietro Sorba, ¿qué tal? Bienvenido a Somos Dos.
Bueno, muchísimas gracias. Realmente es un gran placer estar acá con vos y con tus oyentes. Se percibe esa onda así muy positiva, y bueno, espero que tengamos una conversación linda y que tus oyentes la puedan disfrutar al 100%.
Sí, seguro que sí, porque estuvimos charlando un rato y realmente son cosas tan interesantes las que Pietro Sorba me cuenta, cosas de la Argentina incluso que yo ignoraba. Pero vamos a empezar por el comienzo, pues yo le pregunté cómo... Sí, estudió en un instituto técnico náutico, terminó como periodista, sí, gastronómico, etnogastronómico, ¿no?
Sí, a veces la vida te lleva hacia caminos que vos seguramente uno ni siquiera imagina, y bueno, esto es un caso típico. Digamos, yo había pensado durante toda mi niñez, adolescencia y periodos posteriores de ir a navegar, de ser capitán de barco. Bueno, después un acontecimiento familiar poco agradable, que fue la muerte improvisa de mi padre, bueno, me obligó, entre comillas, a empezar a trabajar en serio. Y bueno, yo fui contratado inmediatamente por la empresa en la cual trabajaba mi padre. Y mi padre trabajaba en el rubro gastronómico. Él era gerente de alimentos y bebidas sobre los buques de crucero. Y además de eso, anteriormente, digamos, a esas fechas, yo y mi hermano, desde que yo recuerde, desde los 3, los 4, los 5 años, estábamos acostumbrados a pasar mucho tiempo con mi padre durante sus viajes. Y durante esos viajes sobre los buques de crucero, nuestro padre nos dejaba horas en la cocina, con los cocineros, o en la panadería, o en el garmanger, o en la gambuza, que sería el depósito de los víveres de los buques. Y eran otros tiempos, la gente tenía otra disponibilidad, y entonces todos los, digamos, los responsables de los varios sectores nos daban tareas para niños, pero en fin, nos daban tareas. Entonces estamos ahí, no sé, amasando harina y agua para hacer el pan, nos decían de ordenar y de reconocer toda la mercadería en el depósito, veíamos cómo salían los platos, empezamos a conocer lo que es una cocina, cómo funciona una cocina industrial, cómo funcionaba el restaurante, cómo funcionaban los camareros. Bueno, empezamos realmente desde niños a empaparnos con todo este mundo maravilloso que es la gastronomía. Y después, bueno, por una cuestión, digamos, que por un problema, digamos, como muchos que te da la vida, bueno, entré profesionalmente en este rubro. Y así fue, digamos, hasta que llegué acá a la Argentina. Eso, digamos, lo sintetizo, por supuesto, y una persona que yo había conocido en uno de mis viajes anteriores que hacía periódicamente en Argentina por trabajo, me propuso de traducir mi experiencia gastronómica en palabras. Uh-huh. Y fue el caso de una revista muy conocida, que era la revista Claudia, y la directora en su momento, en el año 92-93, bueno, me pidió de escribir algunas líneas relativas a la comida, y bueno, y así empezó, digamos, si queremos llamarla así, mi carrera, digamos, dentro del periodismo. Sí,
sí, la línea C, el padre trabajaba en la línea C, yo recuerdo las comidas de la línea C, hasta he comido sopa de tortuga.
Sí, seguramente en esa época.
Deliciosa sopa de tortuga.
En otras épocas, digamos, se comía, digamos, había un. Además, la comida se trataba de una forma diferente, era un manejo mucho más artesanal. Hoy en día, en los buques de crucero, todo es mucho más industrializado, claro, mucho más mecanizado.
Mucho más grandes también los buques de crucero.
Pero ahora son enormes.
A mí me gustaba la línea C porque era un tamaño para mí ideal.
Mi buque preferido era el Enrico Costa, con 600 pasajeros. Claro. Eso era perfecto.
¿Y la cena de medianoche?
La cena de medianoche, la cena del comandante. Bueno, todos esos rituales que se siguen perpetuando, que se siguen proponiendo en el barco, son, digamos, para quien no lo conoce, son momentos emocionantes.
Emocionantes. Además, había que vestirse para la cena, cosa que a mí me encantaba.
Sí, sí. Así es. Hoy en día no tanto. Sí, hay un poco de etiqueta, pero no tanto como antes.
Sí, yo la mantenía, aunque me parece que era una de las pocas, pero la mantenía porque me gustaba. Era como salir, tener una fiesta cada noche.
Y la forma a veces no está mal, no, pero es así, no viene mal.
Yo siempre recuerdo la comida de los cruceros, pero sobre todo la cena de medianoche, sí, que era. Realmente había
despampanante,
había despampanante.
Había ese buffet inmenso con toda esa cantidad de comida. Y bueno, en los buques de crucero, mire, la gente sueña con historias de amor, vive en el medio del mar, sí, y come.
Sí.
Así que se come 6 veces por día. Sí. La gente, digamos, busca su historia de amor, porque el buque es un lugar propicio para encontrar algún amor.
Y había un crucero del amor, una serie
de televisión.
Sí.
No sé por qué, pero esa es una cosa que yo he comprobado, porque he trabajado algunos años en los buques de crucero. Y es muy interesante ver, digamos, cómo la gente en esa situación realmente cambia. O sea, buscan, digamos, esa no sé si llamarla aventura,
o
momento, digamos, de encuentro con el otro. Es una cosa realmente muy,
será la luna,
muy típica.
El mar,
sí, debe ser la luna, el mar, no sé, debe
la
ser
copa
la situación.
Previa,
sí, sí,
la
sí, 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 es la situación. Así que bueno, para quien se quiere enamorar, bueno, un crucero no está mal.
No está mal, ¿no?
No está nada mal, sí.
Yo decía que le contaba a Pietro Sorba, que a mí el vino Chianti me resulta muy ácido, pero que el Nebbiolo, que nunca he conseguido un Nebbiolo acá en la Argentina.
Y no se consigue.
Se consigue solamente en los buques italianos, y es como para beberlo por el placer de beberlo.
Sí. Y bueno, esa es una, bueno, es con el vino pasa una cosa muy 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 extraña, diría yo. Realmente existe un vino para cada paladar.
Claro.
Entonces yo entiendo perfectamente que a vos no te guste un Chianti, que para algunos es
una delicia.
Una delicia, es el vino supremo, es lo mejor de lo mejor. Y que que a vos te guste más un Nebbiolo, ¿no? Yo comparto con vos la idea, porque es un vino que tiene una personalidad, un misterio, una presencia que es extraordinaria. Como te comentaba antes, el nombre mismo del vino ya es una referencia, o sea, me da la idea. Nebbiolo viene de nebbia. Me da la idea de ese lugar de procedencia, de esa porción de territorio del Piamonte, que durante el invierno tiene esas brumas, esa niebla que está ahí en el medio de los viñedos, y que ayuda el vino a desarrollarse y a tomar esa personalidad única que tiene, y que lo ha, yo te diría, puesto en un lugar de honor entre los grandes vinos del mundo. Además es un vino muy difícil de vinificar, o sea, de preparar, de elaborar, y solamente grandes enólogos pueden hacer grandes nebbiolos.
Pero que no he encontrado ningún vino que se le parezca.
No, es un vino único.
Único.
Único. Único. Esa es un poco, digamos, la diferencia, no sé si llamar la diferencia, sí, la diferencia que existe entre la vitivinicultura europea y la vitivinicultura del nuevo mundo, que sería la nuestra, la argentina, la chilena, la de Uruguay, etcétera. En Italia, en España, en Francia existen miles de variedades de uva con las cuales se hacen otro tanto vinos diferentes. Bueno, el Nebbiolo es uno de estos. Vos pensás que la zona del Nebbiolo es muy chica, digamos, son pocas hectáreas. Al lado, digamos, la misma uva, al lado de la zona del Nebbiolo, la misma uva toma otra característica y toma otro nombre distinto. La misma uva.
Ajá.
Y así en todo el territorio de Italia, en todo el territorio de España. Por ese motivo, digamos, se genera esa diferencia con la vitivinicultura del Nuevo Mundo. O sea, porque allá hay miles de variedades de uva que en el transcurso de los siglos, digamos, han desarrollado características especiales y propias. Acá los vitivinicultores prefirieron o eligieron otro camino, concentrarse sobre menos variedades y ser mucho más específicos en ellas. Por eso que acá en Argentina la cepa emblemática es el Malbec, por eso que en Chile es otra, y por eso que en Uruguay es el Tannat, y así.
Y en el sur de Italia decías que se da más o menos el mismo clima que en...
Sí, en el sur de Italia, digamos, los vinos tienen el cuerpo, la estructura, estructura, la fuerza, la potencia parecida a los vinos argentinos. Eso se debe, digamos, a la fuerza del sol y al hecho que llueve muy poco, como pasa en Mendoza o en San Juan o en La Rioja, y por lo tanto son vinos que logran un tenor alcohólico muy parecido al del argentino, que es aproximadamente el promedio siempre 14, 13.8, 14.5 grados, cosa que en Italia no es tan frecuente, pero en los vinos del sur, sí, del sur de Italia sí empieza a ser frecuente. Por lo tanto son vinos que para un paladar argentino son muy, muy aceptables, diría yo. Contrariamente a lo que es un Chianti, que es un vino mucho más, a ver, ¿cómo puedo decir? Mucho más liviano, mucho más... un Chianti común estamos hablando, después hay Chianti que son extraordinarios también, ¿no? Pero digamos, un Chianti común es un vino que para un paladar argentino no es tan agradable, porque como decía vos, o sea, te resulta demasiado ácido, ácido en el sentido, digamos, de la degustación, sí, del vino, ¿no? Ácido, quizá liviano, con poca estructura... y por lo tanto no te gusta, que es una cosa normal, ¿no?
Mi paladar prefiere otros vinos, ya que hay para elegir.
Pero hay que elegir hay que elegir lo que realmente a uno le gusta. No hay que perder tiempo en cosas que a uno no le gusta.
Sí. ¿En Italia hay muchos vinos blancos o se da mucho más el vino tinto?
No, en Italia, digamos, eso del vino blanco y del vino... En Italia lo que sí, creo que si hacemos una comparación con Argentina, se consume más vino blanco.
¿Ah, sí?
Sí. Porque se sigue más lo que es la estación. Por ejemplo, acá, en Argentina o en Chile... o en Uruguay, digamos, por más que sea verano, con el calor la gente sigue consumiendo mucho vino tinto, mientras por ejemplo que en Italia no, es más un tema estacional. O sea, en invierno se consume más vino tinto y en el verano se consume más vino blanco, porque es más fresco, más refrescante, más agradable y etcétera.
Pero además, y la comida ayuda.
Combina más con la comida, claro, digamos, de la temporada.
Claro, claro.
En el verano la gente come mucho más pescado, come mucho más liviano, come mucha ensalada, muchos quesos. Y entonces, bueno, mozzarella, todo ese tipo de cosas. Y entonces, fideos con mariscos, claro, o fideos con salsas más livianas. Y por lo tanto, digamos, se consume mucho más vino blanco en el verano. Y se consume el vino tinto en el invierno, cosa que acá no pasa.
Con las pastas, ¿no?
Sí.
Acompañando mucho las pastas.
Acá, digamos, se está empezando a tomar más vino blanco. Veo, digamos, en mi periplos en los restaurantes que también hay alguna persona que se atreve a comer carne con vino blanco. ¿Por qué no?
Porque no, si le gusta, habíamos dicho eso, ¿no?
Y pero se sigue, yo te diría que la proporción es 75% vino tinto, 25% vino blanco, acá en Argentina.
Sí.
Y de a poquito, digamos, cuando las bodegas tendrán más conveniencia en producir vino blanco, más vino blanco que vino tinto, digamos, empezarán con la campaña de marketing y ese porcentaje que yo te acabo de mencionar, claro, va a cambiar.
Pero acá hubo un tema que es la cerveza.
Sí.
La cerveza es una cuña en la industria vinícola.
Y la cerveza es un dolor, fuerte que, sí, tiene la bodegas, porque... Sí. Es una bebida que, contrariamente a lo que pasa con el vino, es una bebida mucho más, diría, mucho más sencilla, mucho más, que no requiere ningún tipo de reflexión, si queremos llamarla así, y es siempre igual, y además es muy barata. Por lo tanto, esa característica han hecho sí que la cerveza entrara con una fuerza impresionante en el mercado de los jóvenes.
Sí, pero ahora hay una cerveza que es carísima. Tan,
sí,
cara,
sí,
como un vino,
sí, sí,
como un buen
porque
vino,
¿no? Ahí también, después de haber penetrado fuertemente en el mercado y haber logrado el posicionamiento, ahí también se empieza la segmentación.
Claro.
Porque ahí adentro, digamos, empieza a haber un volumen tan grande de consumidores, gracias al cual las empresas que venden cervezas pueden empezar a diferenciar productos. Claro. Entonces hay cerveza más barata y hay cerveza diferenciada en marca, en sabor, en textura. Empieza a haber cerveza rubia, negra, de no sé qué, de no sé cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso porque el mercado ya ha llegado a una cantidad de consumidores que, bueno, hacen sí que se puedan empezar a segmentar los productos. Y así hace la empresa. Eso es lógica de empresa y nada más. Es muy simple.
O sea que, ¿en Revista Claudia fue cuando empezaste a escribir sobre gastronomía?
Ahí empecé, en el año 90 y... entre el 92 y el 93. Una muy breve experiencia, porque la revista después de pocos meses cerró.
¿Se acuerda, señora, no? Aquella campaña que hicieron para encontrar a Claudia, a la chica de la sonrisa perfecta.
Y después ahí inmediatamente la directora de la revista, Ana Torrejón, pasó a dirigir la revista Él. Y bueno, y yo también fui con ella a la revista Él, y la revista Él pertenece todavía al grupo Clarín. Y bueno, después de la revista Él empecé a trabajar en Clarín, y bueno, y así se dio, digamos.
Se dio cada vez más. Y también, según vi en Techín y en ¿cuál otro? Ah, en el Hospital Italiano.
Por algunos trabajos específicos de refaccionamiento de la cocina, de reubicación de los espacios.
Del menú también.
Y también de los menús, sí. Porque eso de Tenaris y de Tequín fue un experimento muy interesante que se hizo en Campana, en uno de los comedores de la empresa, en el cual, digamos, empezamos a proponer un menú, digamos, más, a ver cómo lo puedo definir, más apropiado, digamos, para una situación de trabajo.
Claro.
Empezamos a servir más verdura, más vegetales, más fideos secos, más salsa de verdura con los fideos, a rotar el tema de la carne, un día carne blanca, un día carne roja, un día pescado, etcétera, un día pollo, etcétera, etcétera. Bueno, para, digamos, que la gente empezara, digamos, a cambiar la costumbre de comer un bife de 450 gramos y después sentarse en la mesa a trabajar. Bueno, sí. La idea era...
Además, comer carne sin vino...
Bueno, pero ahí no se podía tomar vino.
Por eso, pero yo prefiero comer una ensalada con agua.
Entonces, bueno, la idea, que de toda manera, quiero, en honor a la verdad, fue bastante resistida por la... digamos,
por los empleados.
Por los empleados. La idea se implementó y bueno, y tuvo su curso.
Claro.
Porque la idea era justamente, digamos, proponer una comida más saludable, por supuesto siempre absolutamente satisfactoria desde el punto de vista del sabor y del gusto, pero digamos que fuera, digamos, más idónea, más apropiada a una situación de trabajo, porque no se puede comer siempre empanadas, fritas, cosas fritas, milanesas, etcétera, y después sentarse a un escritorio y trabajar.
Y como hacen los obreros de la construcción, un guiso,
bueno,
carrero.
Pero digamos, ahí en ese caso era diferente, porque el aporte calórico que necesita una persona que hace un trabajo de esa naturaleza es diferente.
Es distinto, sí.
Mientras, digamos, ese comedor estaba dirigido a personas que no hacían ese tipo de trabajo, digamos,
claro,
más administrativos, ingenieros, etcétera.
Pero dicen que las pastas son las que más aporte dan.
Y las pastas, digamos, dan un aporte calórico, digamos, quien tiene un gasto energético fuerte, para quien tiene un gasto energético fuerte, las pastas son un buen alimento.
Por ejemplo,
usted piensa
que
uno sea un ciclista, antes de empezar una competencia, come 600 gramos de fideos hervidos sin nada, sin aceite, sin nada. Los fideos hervidos, 600 gramos, para tener energía disponible.
Sí. ¿Y en la televisión alguna incursión hubo?
Hemos incursionado también en la televisión. Gracias a Dios tuve la suerte de poder armar, fundar y manejar por varios años un canal de televisión temático, que es el canal ElGourmet.com.
Excelente, ¿no?
Que fue un proyecto mío y que, bueno, tuve la suerte de que de verlo, digamos, terminado y funcionando. Así
y,
que...
¿Y eso abrió los ojos a la gente sobre...?
Sí, yo creo que fue algo que surgió en el momento adecuado. Quizás si se hubiera hecho 5 años antes no hubiera pasado nada. Creo que eso era el momento y fue el momento de hacerlo. Y creo que a partir de ahí se produjo un cambio en la cultura gastronómica o en el conocimiento gastronómico de muchas personas. Digamos, fue un medio para llegar masivamente a muchos hogares y para transmitir nuevas ideas, para decirle a la gente que existían ciertas cosas, para decirle que hay que combinar la comida con el vino, para decirle que existen diferentes tipos de vino, para decirle que existen diferentes vertientes culinarias, bueno, en fin, todas cosas que quizás hoy en día, 10 años después, son obvias, pero en esa época no eran tan obvias.
Pero sucedió una cosa extraña o maravillosa, o como quieran decirle. Los hombres empezaron a verlo y a cocinar.
Sí, sí.
Muchísimos
sí.
hombres.
Además, yo creo que la visión de una persona, me refiero, digamos, al cocinero que está en pantalla, la visión de una persona que manipula el alimento, que hace un trabajo manual, así que es una operación muy elemental, pero que normalmente nosotros no vemos en televisión. Nosotros en televisión vemos otra cosa, vemos comentario político, violencia, sexo, estupideces, bueno, en fin,
todo eso.
Pero la visión de una acción concreta, manual, que lleva a un resultado final, yo creo que es muy placentera. Es como que despierta el interés. Y finalmente te relaja,
sí.
Contrariamente a otras cosas que aparentemente no nos perturban, pero en realidad, digamos, ver, no sé, gente muerta o cosas por el estilo, digamos,
no es
perturbador,
grato,
¿no?
Pero a mí lo que más me maravilla, aparte de que me resultaba siempre muy interesante, me resulta ver el canal Gourmet, la limpieza que iban manteniendo e iban explicando el por qué para los pescados se usaba esta tabla, para las carnes esta otra.
Sí, sí, la idea, digamos, era presentar una situación que reflejara de alguna manera la realidad una realidad gastronómica que se estaba produciendo en el país. Hoy en día, digamos, si bien no es la realidad de un restaurante, después es diferente a lo que se muestra en televisión, porque la dinámica es distinta, pero ya en muchos restaurantes el cocinero exige, digamos, tabla de diferentes colores, cada tabla, digamos, por cada tipo de alimento, hay más orden y limpieza en las cocinas. Los arquitectos mismos, cuando empiezan a pensar en un restaurante, hoy en día lo piensan quizás de otra forma. Antes el restaurante en la mente de un arquitecto normalmente surgía así: primero hacemos todo el local y después con lo que nos queda
hacemos la cocina.
En realidad es totalmente al revés. O sea, primero hay que empezar de la cocina, que es el pulmón, o sea, es de ahí sale todo. Bueno, y a partir de ahí empieza a hacer todo el resto. Bueno, en fin, es como que
es fundamental una buena circulación.
Es fundamental una buena circulación, es fundamental que la gente en la cocina trabaje cómoda, que tenga espacio, que tenga equipamiento, que tenga dentro de lo posible aire acondicionado, porque es un trabajo durísimo.
Mucho calor hace
mucho calor en la cocina, estás de pie todo el día. Realmente yo me gustaría que muchas personas probaran a pasar una semana en una cocina profesional.
Sí.
Realmente
ahí se buscan otro trabajo.
Buscarían otro trabajo.
Pero tu hermano es chef.
Mi hermano es chef de cocina.
Y bueno.
Sí. Y la verdad me sorprende, a pesar de que ya son más de 20 años que ejerce ese trabajo, me sorprende la ganas, la tenacia, la dedicación que él le da a su trabajo.
Bueno, pero lo mamaron desde chiquitos, porque tu papá
sí,
y tu mamá...
Sí, 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 por supuesto, pero yo, por ejemplo, no sé si estaría dispuesto. Mi hermano arranca a las 8 de la mañana y termina prácticamente a las 12 de la noche, parando una hora o dos.
Pero lo hace con amor.
Sí, sí, lo hace con amor, pero digamos, eso desgasta mucho, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Físicamente y mentalmente.
Pero vos me decías que tu papá y tu mamá cocinaban tan bien, sí, que desde chicos supieron educar el paladar.
Esa de alguna manera fue nuestra maldición. Sí. Sí, esa es una maldición.
¿Por qué?
Y porque yo envidio a esa persona que
no le interesa la comida.
Que no le interesa la comida.
Es tan rico comer.
Están ahí y comen, qué sé yo, un arroz hervido con no sé qué y está bien, un tomate simple, está bien. Eso para realmente yo los envidio porque yo no digo que no como eso, pero quiero decir, uno está tan acostumbrado a, no sé, yo tengo mi planta, entonces le pongo un poco de albahaca, le pongo un poco de esto, un poco de lo otro, un poco de aceite así, un poco de sal de asada, etcétera, etcétera, y bueno, y el paladar así se acostumbra mal. Realmente se acostumbra mal, porque después las cosas muy 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 simples no digo que no te gustan, pero
como que no va, que no
sé.
Va. Pero un quesito así con pimienta y aceite y un poquito de albahaca, ¿no es cierto?
Esas son las cosas lindas de la vida. Una de las cosas lindas de la vida.
Y un
supuesto.
Buen pan. Porque entre los panes tenemos una variedad infinita.
Y el pan es otro tema. Y no es fácil encontrar buen pan, en mi opinión.
Los otros días comí un pan de campo. Qué rico, me hubiera faltado el nebbiolo porque el pan se comía solo.
Sí. No es fácil porque las harinas son siempre más refinadas, se le agregan aditivos para darle más velocidad al proceso de fermentación.
Se va desfigurando.
Se utiliza bastante química en el pan, digamos. Que se encuentra en la mayoría de la panadería. Entonces, digamos, además se genera una cosa rara que en el transcurso de los años, en el tiempo, los consumidores, digamos, relacionan ese pan al buen pan. Y la realidad es que no es así. El buen pan es otra cosa. O sea, el buen pan es un pan que dura 3, 4, 5 días. Es un pan que tiene consistencia, es un pan diferente al pan que se encuentra normalmente en una panadería, un pan que tiene sabor. Y hoy en día normalmente uno compra un pan francés y a las, no sé, no digo 6 horas, pero al día siguiente está duro como una piedra, o sea, sí, no se puede comer más, es un chico, es un chicle, no sé. Eso no es pan, eso no es buen pan, bueno, para mí no es buen pan.
Claro, realmente es una desgracia tener un paladar tan delicado. Y habíamos dicho que íbamos a hablar de Alberto Sordi. Ajá. ¿Y por qué la figura de Alberto Sordi?
Alberto Sordi, en mi opinión, es el actor italiano que supo representar de la mejor forma el italiano promedio entre los años 50 y el 70. O sea, nadie como él supo representar todas las pequeñas cosas que componen el carácter de un italiano medio de esa época. De hecho, él transitó a lo largo de toda su película, que son creo más de 150, 160. Él hizo de juez, hizo de médico, hizo de abogado, hizo de estafador, de cornudo. Bueno, en fin, él, digamos, representó todos los personajes de la sociedad italiana.
Un arquetipo, dirías.
Es un arquetipo, sí. Y lo representaba con todas sus bajezas, con todas sus cobardías, con todas sus virtudes, y con todas esas cosas, no sé si llamarlas pícaras, que tienen a veces los italianos. Bueno, él lo supo hacer, en mi opinión, como nadie. Y para mí ver una película de Sordi es un placer que se repite y se perpetúa en el tiempo. Hay películas de Sordi como, no sé, Un americano a Roma.
Para Un americano a Roma le dieron un premio a Estados Unidos.
Sí, esa película es memorable. Los títulos me lo recuerdo in italiano, sì. Condannato in attesa di giudizio, Un borghese piccolo piccolo,
ah, Un borghese pequeño pequeño,
Fumo di Londra, la película che hacía sobre los inmigrantes italianos era pero extraordinarias. Hay una donde él es inmigrante en Australia que tiene un título larguísimo que ahora no recuerdo, que es maravillosa. La Grande Guerra, I Nuovi Mostri, Los Inútiles, no sé, realmente tiene un repertorio tan extraordinario, y creo que Sordi todavía no se lo valorizó como él realmente merece.
Pero le costó mucho llegar al cine por su acento romano, ¿no?
Sí, sí, digamos, él es, bueno, una de las cosas que seguramente facilitó, digamos, su idea de personificación del italiano fue también su acento romano, que en un primer momento fue una gran desventaja, porque, digamos, el acento dentro de... Cuando él empezó a trabajar en la radio, en la televisión, etcétera, en los años entre el 30 y 40, digamos, era una desventaja. No se admitía gente con acento regional, pero después, cuando él logró entrar en el cine, ese acento, esa personalidad, esa forma de ser de romano, que es muy especial, bueno, eso también fue algo que lo ayudó muchísimo en su éxito indiscutido. El romano también tiene un carácter, dice esa cosa del sí, dejámoslo para mañana, no hay problema. Más sí, más no te preocupes, déjalo
así.
Además
es gritón, el romano grita.
El romano, el popular, digamos, es gritón, o sea, gesticula mucho, sí. Medio fanfarrón, sí. Bueno, en fin, tiene esas cosas.
Pero de Zika, ¿qué
nada que ver con los romanos, con los antiguos romanos.
Pero fueron dos directores grandes, de Zika y Fellini. Primero de Zika y después Fellini.
Zika y Fellini fueron dos extraordinarios...
Para mí la época de Zika fue excelente.
Yo creo que toda esa camada de gente, de Zika, Fellini, Monicelli, Germi, Antonioni, bueno, en fin, toda esa camada de directores y después de actores, porque no nos olvidamos de que Sordi es un enorme actor, pero está Gassman, está Tognazzi, está Manfredi...
Marcello
Mastroianni, Sofia Lore, Gina Lollobrigida, sí. Claudia Cardinale, bueno, toda esa camada de actores, no es casualidad que venga de un periodo muy duro, el periodo de la guerra, el periodo de la privación, el periodo donde realmente tenías que tener una gran creatividad, donde realmente se generaban historias realmente increíbles, y bueno, y esta gente la supo representar. Hoy en día, ¿qué significaría ver, no sé, ladri di biciclette? ¿Qué significa uno que te roba una bicicleta? Absolutamente nada, o sea, no, ¿qué le importa a alguien que otro le robe la bicicleta a otro? Bueno, en ese contexto, digamos, esa historia realmente era excepcional, y digamos, descrita de una forma excepcional.
Sí.
Así que bueno, yo creo que esa camada de gente, digamos, fue única. Yo realmente hoy en día no veo gente con esa... En Italia y también en el exterior no veo gente de esa calidad, de esa creatividad, con esa capacidad de representar situaciones y personajes como hicieron ellos, ¿no?
Sí, para mí de Zika fue... El Fellini y De Sica para mí han sido los más grandes.
Fellini, un soñador absoluto, y De Sica, digamos, un hombre que supo realmente describir una realidad, sí, como la realidad del posguerra, de una manera extraordinaria, como nadie supo hacer. Además, Rossellini lo supo hacer también muy bien, pero De Sica también lo hizo realmente muy
bien. Y era muy buen actor, De Sica.
Era un gran actor, era un gran jugador.
¿Jugador de qué?
Apostador, jugador de casino, un gran fumador.
Todo grande.
Era todo grande. Le gustaban muchísimo las mujeres y Bueno, fue un hombre que tuvo una vida, bueno, como dice un amigo querido, Sandro, mi amigo querido Sandro, me dice, esa gente vivió 10 veces la vida que vivimos nosotros, así que...
Bueno, bendito ellos que lo han podido hacer.
Sí.
Llamó Juan Carlos de Vicente López y dice, me encanta el programa, es una delicia escuchar a Cristina con su espíritu sensible y la calidez con el invitado, que es una maravilla.
Bueno, muchas gracias.
Julia de Devoto, felicitaciones por el invitado de hoy. ¿Cómo sabe de los temas culinarios? Se me hace agua la boca. A mí también, Julia. Por eso les dije que tenían que prepararse una picadita, porque yo sabía que venía. Pero ahora empieza lo peor, porque ahora nos va a hablar primero de los bodegones y después de las parrillas. Así que bueno.
Digamos, después de tanto gourmet, de tanta nueva tendencia, de tantas novedades, de tantas nuevas vertientes culinarias, bueno, yo empecé a reflexionar y la verdad tengo que decirlo que me cansé un poco, digamos, de ver que lo que fue en su momento, digamos, una idea propositiva, o sea, la de mostrar todo lo que estaba pasando de nuevo en el mundo de la gastronomía y de la cocina, se había transformado en una cosa diferente, en el sentido que vos, uno de nosotros, cualquiera de nosotros, muchas veces va en uno de estos restaurantes de nueva tendencia, y sobre todo en los polos gastronómicos de tendencia, que son básicamente Palermo, Soho, Palermo Hollywood, Las Cañitas, La Imprenta, bueno, y algunos más. Y realmente uno se da cuenta que ese es un show, es un espectáculo, ¿no?
Hay que volver a las fuentes.
Oh, bueno, entonces ahí hay cocineros que no son cocineros, hay camareros que no son camareros, hay comida que no son comidas, bueno, en fin. Bueno, empecé a pensar que tenía ganas de, bueno, de dejar un poco este tema y de volver a una idea mucho más razonable, mucho más alcanzable de lo que es la comida. Entonces empecé a pensar a lo que teníamos acá, lo que tenemos cerca y que a veces ignoramos o no vemos porque estamos acostumbrados a tenerlo cerca. Y empecé a pensar en los bodegones que son la... Eso fue el año pasado. Empecé a pensar en los bodegones que son el típico restaurante porteño y de alguna manera argentino. Y el bodegón es la síntesis de todo un proceso histórico, sociológico, social, cultural que se dio en Argentina a lo largo de los últimos 100, 150 años. Entonces ignorar una realidad cultural como el bodegón me pareció una pena, y por ese motivo que decidí escribir el libro Bodegón de Buenos Aires, en el cual explico, en mi opinión, cuál fue la génesis de los bodegones, dónde están los bodegones, qué se comen los bodegones. Y creo que hoy en día la gente, no sé si por el libro, pero yo creo, porque está un poco cansada de todas estas novedades, etcétera, está volviendo a visitar y a comer en los bodegones, porque quiere volver a sabores auténticos, a porciones generosas. En los bodegones nadie te mira mal si vos compartís un plato, los precios son un poco más accesibles, uno puede ir con toda la familia, la comida no tiene trucos, o sea, la comida es lo que vos ves, o sea, un fusil al escarparo, punto, o sea, son ahí, se ven y no hay duda sobre eso. Y entonces, bueno, eso, digamos, fue el primer trabajo que encaré para analizar y estudiar, digamos, las costumbres argentinas a la hora de comer.
¿Y cuál es el origen de los bodegones?
Y los bodegones son, digamos, el último eslabón de una serie de etapas que se produjeron en Argentina, empezando por los almacenes de campo. Entonces, almacenes de campo, pulperías, y después en la ciudad, almacén con despacho de bebida, y finalmente el bodegón. Y en el bodegón se generó, digamos, lo que se denomina comúnmente el menú de la cocina porteña, que es, digamos, una síntesis de los conocimientos culinarios de los inmigrantes italianos, de los inmigrantes españoles y, en menor medida, de los inmigrantes alemanes. Todo ese conocimiento que llegó acá a nuestro país empezó a llegar abundantemente hace unos 100, 120 años, empezó a plasmar y a fundirse en nuevos platos, en platos que no existían en el país de origen, pero que remitían al país de origen. Por ese motivo tenemos la tortilla a la española, que en España no existe. Por ese motivo tenemos la milanesa napolitana, que en Italia no existe. Por ese motivo tenemos revuelto gramajo, que no existe ni en Italia ni en España. Y por ese motivo tenemos esos platos tan porteños que se han generado justamente por esa fusión étnica, pero verdadera, que se generó en Argentina a lo largo del último siglo.
Tenemos el pesto.
Y tenemos el pesto, pero también el pesto argentino no es como el pesto, digamos, que se hace, digamos, en Génova, porque el pesto es originario de Génova. Ahí también, digamos, sufrió modificaciones, pero yo lo entiendo perfectamente. Digamos, el señor del genovés que llegó acá en 1900, uh-huh, no sé, o 1880, tenía ganas de comer pesto. No tenía albahaca, tenía perejil, no tenía piñones, tenía nueces, ajo tenía. Entonces, bueno, empezó a juntar ajo, piñones, ajo, nueces y perejil con un poco de aceite, y para él ese era el pesto. Y ese pesto, digamos, siguió pasando, esa receta de pesto siguió pasando de familia en familia y se transformó en el pesto de los argentinos. Ajá. Después, ahora, en los últimos años, digamos, con la ampliación del conocimiento culinario, etcétera, etcétera, de la gente, bueno, el pesto se hace con albahaca, cuando se puede se utilizan, no sé, los piñones en lugar de las nueces, que sería lo que corresponde, se le pone un buen aceite de oliva, se le pone un buen queso rallado, bueno. Pero lo que quiero decir es que yo no critico el señor que hace 100 años hizo el pesto con el perejil. No. Porque él, digamos, tenía ganas de comer pesto y no encontraba otro ingrediente para hacerlo. Y así lo hizo. Salió, gustó, y esa receta empezó a utilizarse. Sí. Bueno, y empezó a difundirse. Bueno, y eso es el resultado de esa fusión, es un ejemplo del resultado de esa fusión extraordinaria que se dio en lo gastronómico entre el recetario italiano, el recetario español y en parte el recetario alemán. Y así tenemos la cocina porteña. Ese es el resultado.
Fue la primera cocina nuestra.
Es la cocina de la ciudad de Buenos Aires.
Claro, porque después están las parrillas.
Porque después están las parrillas y están, bueno, la cocina, digamos, del noreste y del norte de Argentina. Claro, que esas son cocinas, digamos, de otro tipo. Son cocinas distintas
completamente.
Otro, que son más regionales, sí, que son más autóctonas, que utilizan más los productos andinos. Bueno, eso es otro capítulo aparte. Pero otro elemento absolutamente característico de la forma de comer argentina es la carne, como decís vos, y la parrilla.
Las parrillas, tu último libro se llama Las parrillas.
La parrilla de Buenos Aires. Y por este motivo, digamos, es consecuente a bodegones de Buenos Aires. Y ahí también es toda una historia. Uno a veces se pregunta, ¿por qué se come tanta carne en Argentina? Bueno, se come tanta carne porque es el resultado de un proceso histórico que empezó en el año 1573, con la conquista. Y de a poco, digamos, la carne vacuna se transformó en poco más de 200 años o 150 años, a partir de 1573, en el alimento más disponible en el territorio, digamos, que actualmente se llama Argentina. Entonces no podemos sorprendernos si el promedio de consumo de carne en Argentina es de 75-80 kilos de carne por persona. Es natural, porque siempre fue el alimento más disponible y más a buen mercado existente en el país. No podemos sorprendernos si un argentino promedio logra comerse 400 o 500 gramos de carne sin pestañear. No, porque digamos está tan acostumbrado a comer la carne que lo puede hacer tranquilamente.
Claro.
Y no podemos sorprendernos si los asadores y los parrilleros argentinos son entre los mejores del mundo. ¿Por qué? Porque los gauchos empezaron hace 250 años a asar la carne. Y entonces toda esa información, toda esa experiencia, ya creo que es parte de la genética, digamos, de este país, de este pueblo. Y por lo tanto, digamos, la parrilla es algo importantísimo dentro de... Bueno, vos hablabas de arquetipos. Este también es un arquetipo absolutamente argentino.
Claro, en ninguna otra parte del mundo encontrás parrillas como acá.
Digamos, existen países donde se come, por supuesto, mucha carne, sí. Que son Australia, que son Brasil, que son Europa del Norte, Francia... Pero en ningún país del mundo vos encontrás una concentración tan alta de restaurantes que venden exclusivamente carnes asadas a la parrilla. No existe en ningún lugar del mundo.
Y el libro ese, tu libro debe estar ilustrado con fotografías de...
La idea del libro es mostrarle al lector la varia tipología de parrilla que existen en una ciudad como Buenos Aires.
Para los argentinos y para los turistas.
Para argentinos y para turistas. Claro. Y decirle, mira, existe. La parrilla no es una idea única. No, la parrilla es la parrilla son un universo. Existen carritos en la costanera, existen parrillas al paso en los barrios alejados del centro y en los bordes de las rutas, existen parrillas tradicionales, existen parrillas de barrio, existen parrillas tenedor libre, existen parrillas de nueva tendencia y existen parrillas de lujo. Bueno, la idea era, con este libro, a través del texto y de las imágenes, mostrar este mundo y obviamente, digamos, recomendar 35 parrillas de diferentes tipos en las cuales uno pueda comer una carne por lo menos decente, que no es poco, hasta una carne óptima.
Sí.
Esa, digamos, es la idea, digamos, del libro.
Sí, llamó María Asunción de Lomas de Mirador y dice: aplaudo el tema de hoy, es verdad, a mí me gusta comer cómodo. Excelente el invitado de hoy.
Muchas gracias.
Sí, yo creo que cuando termine el programa, que no falta mucho, todos van a ir corriendo a la cocina.
Sí.
Así que, ¿qué cantidad de parrillas más o menos hay en Buenos Aires?
Bueno, en Buenos Aires hay que calcular... Bueno, la ciudad de Buenos Aires existen aproximadamente 5.000 restaurantes.
Ajá.
Aproximadamente. Y las parrillas representan un porcentaje que oscila entre el 15 y el 20% de ese número. Así que es un porcentaje realmente importante. Y creo que si salimos del ámbito de Buenos Aires, ese porcentaje aumenta mucho más. Porque, digamos, la oferta gastronómica de Buenos Aires es mucho más abierta. Mientras, digamos, en otras ciudades del país la oferta, digamos, es... bastante más conservadora y por lo tanto, digamos, son muchas más las parrillas.
En el Gran Buenos Aires, por ejemplo.
No, yo me refiero a otras provincias, a Córdoba, sí. A Santa Fe, etcétera. Yo creo que
en todo el país
ese porcentaje del 15-20% es mucho más elevado. O sea, son muchas más las parrillas que, digamos, en capital. Porque, digamos, la oferta gastronómica es más limitada y por lo tanto, digamos, es más presente una oferta tradicional que es la parrilla. Y como decía, digamos, cada una, dentro de ese número existen varios tipos de parrillas. Es muy curioso, muy divertido, en mi opinión, muy interesante ver cómo se diferencian una de la otra. O sea, me divierte mucho ver estas parrillas nuevas que hacen en los polos gastronómicos, donde los camareros no logran diferenciar una pata de pollo de una tira de asado. donde las papas fritas fueron totalmente exterminadas y ahora no, no podés pedir una papa frita, las papas son o rotas, o bravas, o rústicas. Las ensaladas no son más ensaladas, sino son colchones de verdes. O sea, estas cosas, juro, me divierten mucho.
Bueno.
Y después, digamos, tenemos otro tipo de parrilla que son mucho más sencillas, las tradicionales. Tenemos la de barrio y tenemos, como decías, la parrilla, digamos, esa de, llamámoslas así, de lujo, son media raras. Son me parece que son las únicas que no cierran muy bien. O sea, es como que no representan la idea del comer carne. Comer carne para mí conlleva la idea de la generosidad, de la abundancia, de...
Y del aire libre del campo.
También. Y entonces ahí en estas parrillas te sirven unas tiras de asado que son altas un centímetro y medio, con cuatro huesitos, un bife de chorizo de 150 gramos, bueno, hoy vamos, y te lo cobran, ¿eh?
Hoy vamos a soñar toda la noche con la carne, sí, y la parrilla. Bueno, muchísimas gracias, Pietro.
Gracias a ustedes, fue una, esa hora, sí, esta hora voló.
Voló, y a ustedes, bueno, hasta miércoles próximo en Somos Dos. Muchas gracias.
Buenas noches.
Radio Cultura 97.9 MHz, la radio que eleva. Clásica y moderna, desde 1938, dando luz a las manifestaciones artísticas, literatura, plástica, conciertos. Todo en un clima especial, indescriptible, donde la magia cubre cada encuentro inolvidable. Clásica y moderna, Callao 892, en el corazón de Recoleta. Reservas 4812-8707. Visite nuestra nueva página web, www.fmradiocultura.com.ar. Allí podrá informarse de novedades, consultar y escuchar nuestra programación en tiempo real. Mensajes para pensar.
Si se tiene como único horizonte el momento que se vive, se pierde de vista la realidad que incluye pasado y futuro, el momento de la muerte y el después. Viviendo solo el momento, se aleja del corazón y de la mente a las personas de quienes recibe beneficio y a las que necesitan ser ayudadas.
Para más información, www.consistencia.net. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura, FM 97.9 MHz, la radio que eleva.